Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura.
Esto es Radio Púrpura.
Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura.
Hola amigos y amigas, es un placer estar una vez más con ustedes. Hoy tenemos un programa especial sobre la primera cumbre nacional que se llevó a cabo la semana pasada en la Universidad Central del Ecuador. ¿Y cuál es el rol de la mujer campesina? Nosotros nos preguntamos. Y en este programa vamos a contestar todas sus inquietudes. Ya vamos a compartir con ustedes los detalles de este evento. Pero no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestra fanpage Radio Púrpura y en Twitter @RadioPúrpuraS. Soy Sofía Meneses y es un gusto compartir con ustedes. Hola Cristóbal, ¿cómo estás?
Hola Sofi, qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que están ya al pendiente de Radio Púrpura. Aquí estamos para compartir con ustedes un programa sumamente especial y cargado de información. Esto a propósito de la primera cumbre nacional que se realizó, como lo decía Sofi, la semana pasada en la Universidad Central. No cabe duda que quienes más se destacaron fueron las mujeres campesinas. Estamos cargados de información, también de novedades y de sorpresas a propósito de lo que comenzamos a vivir ya en este mes. Sofi, ¿qué te parece si empezamos el programa con el talento de Quilapayún? Esta es una canción que nos gusta, que nos llama la atención y que, claro, es para las mujeres campesinas, obreras, ejecutivas, en fin, para todas aquellas que día tras día trabajan sin importar la hora o lugar. Esto se titula ¡Qué lindas son las obreras! Así empezamos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas.
En nuestra explosión púrpura. Es nuestra Radio Púrpura.
Es nuestra Radio Púrpura.
¡Qué lindas son las obreras! ¡Qué lindas son las mujeres! Así comienza el día, como las estrellas hermosas y bellas, decía la canción. Una canción que reivindica sin duda el trabajo femenino y sobre todo en este caso el trabajo de la mujer campesina.
Escuchen ustedes cómo este programa también se encarga de entregar diversidad musical. Ahora para ingresar de lleno en el tema de la noche, Cristina Guzmán, desde cabina número 2, nos dice que está lista para decirnos cuál es el porcentaje que recae en la mujer sobre la producción de alimentos y cuál es el significado que tienen para ellas este tipo de cumbres. Cristina, te escuchamos.
Buenas noches, amigas y amigos. En los países del sur, las mujeres son las principales productoras de comida, las encargadas de trabajar la tierra, mantener las semillas y recolectar los frutos. El 80% de la producción de alimentos en nuestro país recae en las mujeres y un 50% a nivel mundial. Por eso preguntamos a varias mujeres qué significado tiene esta cumbre agraria para ellas.
Como mujeres somos tierra, somos quien damos la vida, quien generamos alimentos. Por esta razón el llamado a todos los pueblos, quienes trabajamos la tierra, quienes damos de comer a la sociedad, a toda la gente. Este es un llamado, ¿no? Para conservar las semillas, para saber cómo trabajar la tierra, creo yo. Tiene mucho significado como mujer.
Y ya. ¿De qué comunidad eres tú?
Pueblo Saraguro Loja, de dirigente de Juventud de la Comunidad.
Muchas gracias. ¿Qué significado tiene para usted como mujer esta cumbre agraria?
Para mí tiene un significado, como ser venimos para que las cosas de nosotros tengan un valor.
¿Y de qué comunidad es usted?
Yo vengo de Zamora, Chinchipe, Cantón Poquiche.
Muchas gracias.
Gracias.
Para como yo como mujer me significa muchas cosas, porque están viniendo las semillas de otros países. No, nosotros no queremos eso, que pierden nuestras semillitas propias. Que cómo vamos a comprar a esos empresarios grandes para cada año. Si compramos y sembramos para vender es barato. Esas semillas, es que empleamos a esa empresa, podemos vender. Si no, pues tenemos que hacer nuestro maicito, nuestro papita, nuestro abacito, nuestro machuy. Tenemos que ser como mujer y tenemos que valorar.
Gracias. ¿De qué comunidad es usted?
Nosotros somos de Colta.
De Colta. Muchas gracias. ¿Qué significado tiene para usted como mujer la cumbre agraria?
La cumbre agraria es muy importante, ya que nos ayuda a promocionar nuestros productos de la zona. Nosotros hemos venido a exhibir nuestros productos, de hecho son 100% orgánicos. Es un encuentro en donde también compartimos experiencias, vivencias y también nuestra cultura, nuestros alimentos, del intercambio de alimentos, en donde podemos conocer también las costumbres de otras provincias, ¿no?
Okay, muchas gracias. ¿De qué comunidad?
Bueno, yo vengo de Chimborazo, de la parroquia de Cebadas, que es perteneciente al cantón Guamote.
Bueno, esta cumbre agraria sin duda es un momento histórico para los campesinos. Nosotros venimos desde la Amazonía, desde la organización RAP, que es la Red de Amazónicos Permacultores, a sumarnos también a la lucha, porque lo que es increíble es que se haya perdido ya la primera instancia con la ley de tierras, la segunda con la ley de aguas y ahora venga esto. Esto supone realmente la desaparición del campesino como tal y la pérdida de identidad absoluta.
Las mujeres campesinas se han responsabilizado durante siglos de las tareas domésticas, del cuidado de las personas, de la alimentación de sus familias, del cultivo para el autoconsumo y la comercialización de algunos productos de sus huertas, y cargan con el trabajo reproductivo, productivo y comunitario. Por un mundo púrpura, Cristina Guzmán.
Gracias, Cristina. Cristóbal, no hay que olvidarnos que durante siglos las mujeres campesinas se han preocupado no solo de tareas domésticas, sino de trabajo agrícola y comunitario.
Todavía, Sofía, hay muchas personas que siguen pensando que el trabajo de la mujer debe ser doméstico. Esto incluso en las comunidades indígenas. Por eso resulta trascendental este tipo de cumbres. Y claro, decimos esto porque a través de estos espacios es donde se puede visibilizar de mejor manera que el trabajo de la mujer campesina no solo está con la familia o en el espacio, en este caso doméstico.
Y por otra parte, Cristóbal, estas cumbres, claro, visibilizan, pero sobre todo sirven para exigirle al Estado que se reconozca sus derechos laborales. Y cuando hablamos de esos derechos, nos estamos refiriendo a que el Estado reconozca lo que representa para las mujeres campesinas o comunidades indígenas lo que es la soberanía alimentaria. ¿Ustedes saben qué es la soberanía alimentaria? Cristóbal Alangui nos preparó este tema en su segmento La Esquina Púrpura. ¡Adelante, Cristóbal!
Los pensamientos, las reflexiones, las voces, los autores, los personajes se cruzan en un solo lugar, en La Esquina Púrpura.
La Esquina Púrpura.
La Esquina Púrpura.
¿Qué es la soberanía alimentaria? ¿A quiénes involucra?
Pensar en la soberanía alimentaria significa detenernos en lo que planteó la vida campesina hace algunos años. De acuerdo a esta organización, la soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable. Es decir, la soberanía alimentaria tiene que ver con la posibilidad de reivindicar el mercado local y nacional. Con esto no se establece o busca la anulación del mercado internacional. Más bien se defiende la opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejoren los derechos de la población a disponer de métodos y productos alimentarios que sean nutritivos y ecológicamente sustentables. La idea no es entonces negar el mercado internacional, sino que desde una política pública en materia agropecuaria se beneficia sobre todo a la producción nacional.
Ahí vamos, patrón y todo,
Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo.
De acuerdo a Peter Rosset, la encrucijada en la cual se encuentra la soberanía alimentaria tiene que ver con la dinámica de la globalización y su relación con una economía guiada por las grandes corporaciones multinacionales y políticas desmedidas de libre comercio. Por otra parte, la soberanía alimentaria sostiene que la alimentación de un pueblo es un tema de seguridad nacional. O sea, si se pretende alimentar a una sociedad, esta no puede depender de los parámetros impuestos por el mercado internacional. Por tal razón, la vía campesina hace su llamado para que los diferentes gobiernos de América Latina den prioridad al mercado de productores locales y nacionales. Las dos preguntas con las cuales cerramos esta reflexión tienen que ver con el hecho de pensar si en las últimas décadas los gobiernos en América Latina han mejorado el mercado local para los sectores campesinos. Y finalmente, ¿es la soberanía alimentaria la solución a la pobreza? Referencia bibliográfica: Soberanía Alimentaria, Reclamo Mundial del Movimiento Campesino, por Peter Rosset. Desde La Esquina Púrpura para el Colectivo y Radio Púrpura, Cristóbal Alangui.
Gracias, Cristóbal. Detenernos a pensar en el derecho de cada pueblo a definir sus políticas agropecuarias es necesario, porque desde las políticas públicas se debe proteger a nuestros productos, no solo del mercado internacional, sino de los productos que contienen alimentos nocivos para nuestra salud, como los transgénicos. Para responder tus preguntas, la soberanía alimentaria sí es una opción de desarrollo viable para nuestros pueblos y para nosotros mismos.
El tema, Sofi, de la soberanía alimentaria no es que se pretende acabar con el mercado internacional, a veces eso es lo que se piensa, porque eso significaría crisis para los sectores que mantienen convenios con otros países. Lo que se está proponiendo a través de tipo de cumbres o a través de la soberanía nacional es que se dé prioridad al mercado local o nacional, y esto se lo puede realizar con el fortalecimiento del trabajo agrario. A propósito de esto, Sofi, vamos a compartir de inmediato con todos ustedes el trabajo de Jessy Perpuesán. Ella nos cuenta cuál fue el objetivo y las resoluciones en el acuerdo agropecuario que se planteó en la cumbre nacional, que, como lo decíamos, se desarrolló la semana pasada en la Universidad Central. Jessy, te escuchamos.
Con ustedes, la noticia del día.
La noticia del día.
Primera Cumbre Agraria defiende condiciones de trabajo de las mujeres indígenas campesinas. La primera cumbre nacional agraria realiza mesa de trabajo denominada Fortalecimiento Organizativo, Autonomía y Situación de la Mujer Rural en las aulas de la Facultad de Comunicación Social, Agronomía y Centro Integral de la Universidad Central del Ecuador. El objetivo es plantear acuerdos y alternativas para las condiciones laborales de las mujeres campesinas en la producción del campo. Para el efecto, se debate la sobrecarga de trabajo productivo y reproductivo sobre las mujeres. A continuación, la resolución sobre la mujer campesina en el Acuerdo Agrario Nacional.
Exigimos al Estado: 1. Reconocer y valorar el trabajo productivo y organizativo que hacen las mujeres debido a la sobrecarga de trabajo y su derecho a decidir sobre la tierra para evitar la migración. 2. Exigimos fomentar una educación sexual reproductiva para las mujeres y hombres en el campo, con base a la propuesta y al contexto de los pueblos, para erradicar la violencia política, sexual y cultural que oculta y subordina a las mujeres. Nuestras propuestas y compromisos: fortalecer la organización de mujeres que apunte a mejorar el trabajo de todas las organizaciones para enfrentar las inequidades de género dentro y fuera de la organización en lo económico, social y político.
La mujer rural trabaja promedio 4 horas al día en actividades agrícolas y ganaderas. Aproximadamente el 20% de los hogares rurales tiene como cabeza de familia a una mujer, que asume la total responsabilidad de la producción agrícola y el cuidado de sus hijos. Informó para Noti Púrpura Jessica Pierpuesán.
Gracias, Jessy. Estas mesas de trabajo no solo plantearon acuerdos y alternativas, sino también se escucharon varias peticiones, quejas y malestares que sufren las mujeres indígenas en sus condiciones laborales.
Sin duda, hay que seguir fortaleciendo este tipo de eventos, este tipo de cumbres, sobre todo para que se puedan escuchar las voces de mujeres que, claro, no por el hecho de estar en el sector campesino significa que no se las pueda visibilizar en el campo laboral. Aquí estamos para compartir con ustedes esta clase de temas cada semana. Como siempre, es un placer.
Y no se olviden, chicos y chicas, de seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, en nuestra fanpage Radio Púrpura, y en Twitter, @RadioPúrpuraS. Queremos saber sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que nos puedan contar. A esta hora de la noche, Cristóbal, es hora de hacer una pequeña pausa comercial.
Así es, Sofi. Recuerden que tenemos más noticias, testimonios, entrevistas, el top especial por la Cumbre Agraria Nacional. No se desconecten, nosotros somos Radio Púrpura. Ya regresamos.
María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. María, María confunde dolor y alegría, pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro de la piel y esas marcas lo se le extraña manía de creer en la vida. ¡Ajé!
Porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es Púrpura.
Hola amigos de Radio Púrpura. La Cumbre Agraria Ecuador es, a palabras de su identificación en su sitio web, un espacio de unidad y diálogo amplio que debate las problemáticas del campo, las demandas de la población organizada y las propuestas que se están levantando desde el esfuerzo del campesinado organizado. El primer encuentro nacional es el espacio para discutir los puntos ya reflexionados y definidos en las precumbres y talleres previos a este encuentro, que en este 2016 se desarrolló en el campus de la Universidad Central del Ecuador, los días 21 y 22 de julio, para seguir avanzando en las acciones y contar con el Acuerdo Agrario Nacional, entendiendo que esto es un proceso que se irá perfeccionando. Antes de la cita de ese primer encuentro, se realizaron precumbres sectoriales en los diferentes puntos del Ecuador, como las precumbres agrarias realizadas en Cotacachi, en Nangulbibajo, en la zona del Intag, hora del 17 de abril, en Quevedo. A la Cumbre Agraria del Ecuador le es de suma importancia las políticas públicas en el marco de la soberanía alimentaria, que den respuestas a las problemáticas y necesidades del campesinado para la garantía de los derechos constitucionales y el buen vivir en el campo. Entre las organizaciones que componen la coordinación política se encuentran la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral, FECAOL, la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos, ASTAC, la Asamblea de los Pueblos del Sur, APS, el Foro de los Recursos Hídricos, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, la Comisión Nacional de Agroecología, la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, FEUNASC, los Productores Agroecológicos y Comercio Asociativo Tungurahua, PACAT, y la Unión Tierra y Vida. Ellos aseguran el defender y exigir respeto a los derechos de pueblos y nacionalidades y la reconstitución de sus territorios, de los derechos de los trabajadores del sector agroindustrial, de los derechos campesinos y de los derechos humanos en general. Ahora, la temática en cuanto al ¿quiénes son los que conforman la Cumbre Agraria del Ecuador? Ellos aseguran ser un grupo de trabajadores y productores campesinos que promueven desde sus sectores indígenas, montubios, afros, campesinos, pequeños y medianos productores, pescadores, consumidores, trabajadores y sectores populares la participación en este proceso continuo de unidad y movilización. Pero, ¿qué quieren lograr? Construir una plataforma estratégica de movilización del conjunto de pueblos y nacionalidades, campesinos, trabajadores de la agroindustria y sectores populares para levantar el Acuerdo Agrario Nacional, que provoque la transformación de la estructura agraria, garantizando la soberanía alimentaria y la defensa de los territorios frente al avance del capital. Esta información fue tomada del portal web oficial de la Cumbre Agraria, www.cumbreagrariaecuador.wordpress.com. Reportó para el colectivo Radio Púrpura, Antonio Sebastián Díaz.
El 17 de febrero, la Universidad Central del Ecuador separó al docente Jimmy A. debido a denuncias por acoso por parte de los estudiantes de la Facultad de Trabajo Social. Aún así, todavía no existe un procedimiento a seguir en este tipo de casos.
Recuerda, toda institución debe informarte sobre los pasos a seguir en caso de sentirte acosada o de que tu integridad haya sido afectada.
Denunciar puede salvar tu vida. No más violencia.
Estás escuchando Radio Púrpura.
Radio Púrpura.
La explosión del color.
Estás escuchando Radio Púrpura.
Radio Púrpura.
La explosión del color.
Ya estamos de regreso con ustedes. Esperamos hayan disfrutado la canción. Ubicamos esta melodía de La Negra Sosa porque hace referencia a un hombre que lamentablemente en nuestro medio sigue generando discriminación. Entonces la idea con esta canción es tener presente que María como mujer campesina o cualquier mujer representa también dolor, calor, sudor, trabajo, alegría. Tienen todo el derecho de que se las respete independientemente de su etnia o trabajo.
Así es, Cristóbal, es momento de reivindicar el nombre María. Y qué lindo nombre, qué lindo. Y saludo a todas las Marías que nos están escuchando.
Oye, Sofi,
muy especial.
Mi madre es dada por nombre María. Es Luzmila María, por ejemplo, y no hay ningún problema. Imagino que tú tienes alguna amiga, algún familiar que también lleva este nombre.
Claro que sí. Asimismo, también saludamos a todas las Lupitas, las Guadalupes, que también es otro de los nombres que se ha utilizado muchas veces para discriminar o para como un peyorativo. Pero ahora es momento de una noticia que alegre nuestra noche. Jessy Pierre Poisson nos cuenta que las mujeres indígenas campesinas defienden la soberanía alimentaria. Adelante, Jessy, te escuchamos.
Con ustedes, la noticia del día.
La noticia del día.
Mujer indígena campesina defiende soberanía alimentaria. Las mujeres indígenas campesinas piden se respete su derecho a guardar, transportar, intercambiar y vender sus semillas. Como productoras agrícolas, defienden la soberanía alimentaria en las formas de sembrío e intercambio de las semillas, por sus conocimientos ancestrales. Rechazan la privatización de la semilla nativa por semillas transgénicas en el primer encuentro nacional de la Cumbre Agraria en Universidad Central del Ecuador. Rosa Queresma, representante del movimiento indígena de Tungurahua, manifiesta el respeto a la soberanía alimentaria. Las mujeres campesinas aprenden a cultivar para conservar la agrodiversidad y la agroecología en defensa de la soberanía alimentaria. Por lo tanto, la primera cumbre agraria nacional pide que se respeten los derechos laborales de las mujeres campesinas y que estos se consideren en la ley laboral ecuatoriana. Informó para Notipúrpura Jessica Pierpoisán.
Gracias, Jessy. Pensar en defender la soberanía alimentaria es, claro, pensar en la posibilidad de mejorar la producción local y nacional. No solo debemos depender de lo que plantean las normativas internacionales en cuanto a la importación o exportación de alimentos. En ese sentido, sí resulta interesante que, claro, se piense ya en una política estatal para mejorar la producción local, por una parte, y por otra parte, que se les inserte en reformas, en este caso laborales.
Así es, Cristóbal. Las mujeres, como productoras agrícolas, defienden la soberanía alimentaria, especialmente para el intercambio de las semillas, por sus conocimientos ancestrales. Por esto se vio a mujeres de Loja, de Cuenca, de Esmeraldas, de Guayas, de Manabí, de Sucumbíos, de todas las partes del país, intercambiando conocimiento. Ellas especialmente rechazan las semillas transgénicas. Y ahora, Cristóbal, vamos a escuchar a nuestra compañera Sol Dueñas. Nos trae el testimonio de Cecilia Velázquez de Cotopaxi sobre los roles que cumplen las mujeres dentro de las comunidades indígenas. Adelante, Sol, te escuchamos.
Voces diversas. Porque en Radio Púrpura, cada voz tiene su color. Voces diversas.
Así es, amigos y amigas. El día de hoy hablaremos sobre las condiciones sociales y económicas que engloban a la mujer campesina del Ecuador. Escucharemos el testimonio de una mujer que nos comentará cómo de a poco se han roto los estereotipos para que la mujer pueda superarse tanto social, económica, políticamente y dentro de los esquemas de la educación.
Bueno, nos encontramos con Cecilia Velázquez. Ella pertenece al movimiento indígena y campesino de Cotopaxi y nos va a comentar los roles que cumple la mujer dentro de las comunidades indígenas.
Bueno, el tema de qué roles cumplimos las mujeres indígenas, básicamente, en las comunidades nos hemos dedicado desde hace rato y creo que vamos a continuar en todo esto, es el cuidado de nuestra madre naturaleza, porque tenemos mucha confianza en ella, porque gracias a ella vivimos, gracias a ella educamos a nuestros hijos, gracias a ella comemos, gracias a ella tenemos una buena salud, aunque nuestros malos hábitos o el capitalismo, ¿no es cierto?, nos está contaminando y estamos nosotras también agrediendo a nuestra madre naturaleza, a veces botando las basuras, contaminando el agua, poniendo fungicidas, insecticidas a nuestros productos, pero el rol de nosotras justamente es luchar contra eso, y la mayoría de las mujeres agricultoras que se dedican a la pequeña y mediana producción, lo que hacemos es justamente decir no más químicos a nuestros productos, conservemos nuestras semillas para poder sacar más producción, ¿no es cierto? No pensando en el capital, sino pensando en la buena salud que tienen que tener todos los seres humanos. También nos seguimos dedicando a la educación y fortalecimiento espiritual de nuestros hijos y de nuestras hijas. Seguimos también al mando de nuestros hogares, porque hemos avanzado mucho en los derechos de las mujeres, pero no es suficiente. Aún todavía nos falta para ejercer a plenitud nuestros derechos. Existe todavía machismo, hay maltrato psicológico, físico, patrimonial, cultural, los hay, pero sin embargo tenemos muchas cosas que las hemos avanzado hasta este momento. Nuestro sistema educativo también ya de alguna manera no tenemos tan altos índices de analfabetismo, pero seguimos teniendo un nivel bastante bajo del nivel educativo, o sea, no todas las mujeres hemos avanzado a culminar por lo menos los 10 años de educación básica que es el que exige el Estado, simplemente por el nivel de pobreza, por la situación geográfica en la que nos encontramos, o porque no existen establecimientos educativos, no existen facilidades para ir tal vez a las parroquias, a las ciudades para poder estudiar. Eso nos tiene todavía un poco estancadas. Sin embargo, las mujeres seguimos desempeñando los roles comunitarios, los roles familiares, los roles políticos, ¿no? Los roles de la agricultura y de la producción, de la conservación y del ambiente, que es importante, porque sin ella nosotros dejamos de ser mujeres definitivamente, pero nosotros, como siempre decimos, el tema de la dualidad, la complementariedad que habla el pueblo indígena es nuestra aspiración, es nuestro sueño, queremos llegar allá, pero respetando los roles tanto que cumplen las mujeres como también que cumplen los compañeros varones, porque tenemos que aprender a compartir nuestros roles, y de hecho las compartimos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya machismo, y seguimos ahí en pie de lucha las mujeres queriendo ejercer a plenitud nuestros derechos. Hay que luchar, y la resistencia está en que nosotras tenemos que seguir avanzando.
Gracias, amigos y amigas. Reportó para Radio Púrpura Soledad Dueñas.
Gracias Gracias, Sol. Como ya lo escuchábamos, la naturaleza es nuestra madre. Nosotros muchas veces la agredimos, ponemos fungicidas. Por eso el rol de la mujer es tan importante. Ellas se convierten en protectoras de la naturaleza. Además, también ellas piensan en la salud de la comunidad, en el fortalecimiento espiritual, en el mando de los hogares. Y aunque aún existe machismo y maltrato, se está avanzando, especialmente en el sistema educativo. Por eso es tan valioso pensar la relación en una relación dual.
Sí, resulta llamativo lo que planteaba Cecilia, en el sentido de que Eda, como mujer campesina trabajadora, reconoce que todavía el machismo está presente en el interior de las comunidades y frente a ello están luchando. Y claro, una opción de descartar o desplazar el tema del machismo y esta lógica, digamos, de familia patriarcal, es a través de este tipo de cumbres. Es decir, el hecho de comenzar a utilizar estos espacios ya significa decir que la mujer no solo forma parte del trabajo, sino también comienza a formar parte de una lógica social o de una dinámica incluso económica. En este sentido, digo, vale la pena reconocer y aplaudir cómo el trabajo de las mujeres campesinas abre estos otros espacios, no solo laboral, sino también incluso, me atrevo a decir, cultural. Ahora vamos a compartir con ustedes, para ampliar de mejor manera este tema, a qué nos referimos con el tema de ser binario. Sofía Meneses conversó con Kurima Yupanqui, del pueblo Saraguro, sobre el evento de la Cumbre Agraria y sobre el rol, sobre todo, de la mujer. Sofi, te escuchamos.
Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La tertulia, somos lo que quieres oír.
Amigos y amigas, nos encontramos en la Universidad Central del Ecuador. En este momento se está llevando a cabo el evento de la reforma agraria. Queremos escuchar las voces de los participantes. ¿Cómo está, señor? Cuéntenos, ¿cuál es su nombre y cuál es el objetivo de su presencia en este día?
Muchas gracias. Yo soy Kurikama Yupanqui, soy del pueblo Saraguro, de la provincia de Loja. Estamos aquí, llegamos nosotros un poquito medio atrasados, no participamos de la marcha porque los verdaderos compañeros, la masa, digamos, están viniendo desde el Magat, acá al Coliseo de la Universidad, están en este momento en la marcha, ¿no? Y el objetivo de este encuentro de los pueblos, nacionales, indígenas, campesinos, es para plantear las políticas agrarias en beneficio de estos pueblos, porque hasta aquí hemos sido definitivamente marginados casi por todos los gobiernos, no han tenido una política favorable a estos pueblos nacionales, indígenas, campesinos, ¿no? Entonces, en este evento se va a discutir fundamentalmente las políticas agrarias en beneficio de estos pueblos y especialmente enmarcado en la soberanía alimentaria. Esta es la propuesta para construir una política para que se ponga en vigencia la soberanía alimentaria en el Ecuador, que está prevista en nuestra Constitución.
En este evento tenemos algunas actividades. Hay actividades de masificación, de la exposición de las semillas, de la exposición del... ¿Cuál es el objetivo primordial para ustedes o qué es la respuesta que ustedes esperan tener del público?
Bueno, sí, como dice usted, van a haber algunas actividades. Hay intercambio de semillas, presentación de los productos de los pueblos, de las nacionalidades, pero el objetivo central es determinar un acuerdo nacional para llevar adelante una política de estos pueblos marginados para construir la política pública para la soberanía alimentaria en el país.
¿Usted cuál cree que debe ser el papel de la mujer o en los pueblos indígenas? Este tema, el de la mujer, ha sido de alguna forma debatido, pero ¿usted cuál cree que debe ser este papel?
Bueno, ese es un tema, separar al hombre, a la mujer en los pueblos y naciones es bastante complejo. Nosotros hablamos de la complementariedad. Nosotros siempre estamos, especialmente en el campo agrícola, estamos siempre los dos, el hombre y la mujer. En el marco de la diversidad, como digo, por eso digo es complejo, en el marco de la diversidad hay pueblos, hay nacionalidades a donde la mujer ha desempeñado un papel preponderante en la agricultura. Prácticamente, por ejemplo, en la nacionalidad Shuar, ella es la mayoría la mujer es el elemento más importante para cuidar las chacras, ¿no? En los quichuas también, pero de alguna manera hoy se han ido diversificando. En los quichuas ya las mujeres también cumplen funciones profesionales, funcionarias, todo eso, ¿no? Pero en definitiva estamos juntos. Para nosotros es bastante difícil separar funciones específicas en el campo de la agricultura, de la soberanía alimentaria, de la producción de nuestros alimentos, separar las funciones de la mujer y el hombre. Estamos siempre juntos.
Es importante recalcar lo que usted dice, la complementariedad. Es importante que no se separe, sino que simplemente se luche por el beneficio de toda la comunidad. Cuéntenos además, ¿qué pueblos están presentes? ¿De qué ciudades se espera que llegue la gente?
Bueno, la convocatoria es para todos los pueblos y nacionalidades y para los campesinos, porque también el sector campesino, yo siempre digo en mis conversatorios, el sector campesino es muy importante en el país, pero por las circunstancias históricas de marginación no se ha logrado organizar a ellos, ni ellos tampoco se han organizado como los pueblos indígenas. Pero en este momento estamos aquí, ya digamos, de varios pueblos. Estamos aquí mirando, aquí nomás están los compañeros Cayambis, están los Otavalos, están los Cañaris, están los Puruayes, están aquí los Panzaleos, estamos los Saraguros, aquí al frente están los compañeros Shuaras, Achuaras, estamos aquí, pero de la marcha, creo que en la marcha están todos los pueblos y nacionalidades y también los campesinos.
Muchísimas gracias, muchas gracias por su colaboración, y siempre es importante visibilizar este tipo de eventos que muchas veces no se cubren. Gracias.
Gracias, compañero.
Gracias, Sofi. A veces pensamos que hombres y mujeres estamos alejados de la naturaleza y claro, de nosotros también, pero resulta que cuando escuchamos este tipo de entrevistas, más bien llegamos a la conclusión de que todos formamos parte de estos espacios, que no hay una diferencia entre el hombre con la naturaleza. Lamentablemente, a veces nosotros consideramos que tenemos como un poder superior frente a la naturaleza y nos queremos imponer por encima precisamente de la naturaleza. Basta de lastimar a nuestra madre tierra, es tiempo de cambiar y crear un mundo en el que se respeten los derechos de todos y todas. Y como ya lo escuchábamos antes, varios pueblos y organizaciones participaron para precisamente concienciar el trabajo de la mujer campesina. En este sentido, nuestra compañera Anita Neptas nos trae los grupos que participaron en este evento. Anita, te escuchamos con el top especial sobre la Cumbre Nacional Agraria.
Nos fuimos de tacones. Nos fuimos de tacones. Un espacio de entretenimiento donde nuestro top te dará el rumbo para seguir las mejores notas curiosas y de esparcimiento. Un espacio como tú lo esperabas. Un espacio como tú lo esperabas. Por Radio Púrpura.
Bienvenidos a su segmento Nos Fuimos de Tacones. Soy Anabel Necpas y esta noche les traigo un especial de la Cumbre Agraria Nacional, desarrollada en la Universidad Central del Ecuador, donde varias organizaciones se hicieron presentes con sus proyectos. Por eso, hoy no existe un top, sino que todas las organizaciones son merecedoras del primer lugar. ¿Quieres conocer quiénes participaron? Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino, FEUNAS. Esta organización exige la derogatoria de las resoluciones del IES que violan la Constitución actual. Ellos defienden la soberanía alimentaria, la educación, salud, vialidad, agua y transporte rural. Sobre todo, apoyan el plan de reconstrucción para Manabí, tanto humano, material productivo y turístico. La Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral, FECAOL, plantean una reforma agraria integral del campo y la ciudad. Además, apoyan el objetivo de levantar la nueva economía campesina y popular en Manabí. Nación Shuar. Esta organización lucha por los intereses de las familias campesinas para fomentar alternativas viables de los problemas que enfrentan los procesos agroecológicos del Ecuador. Cóndor Mirador. Su propuesta se centra en la conservación del área cordillera del Cóndor, donde existe la mayor diversidad de flora y fauna que dependen de este ecosistema para existir en los Andes. CONAIE. Plantean y exigen que se ubique a todas las organizaciones sociales como se hizo hace 4 años en la Confederación Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. El proyecto consiste en la Ley de Agrodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológica. COFENIAE solicitan al legislativo el archivo de normativas como la Ley de Semillas de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, donde haya un trabajo integrado del sector público, los agricultores y los académicos para determinar debilidades y fortalezas de las zonas agrícolas. Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT. Ellos plantean una reforma agraria integral que sostenga el desarrollo de las economías, con asistencia técnica de crédito directo y semillas mejoradas, con servicios de carreteras y un mercado directo para venderle al consumidor. Ecuarunari. Ellos se hicieron presentes con la consigna que permite visibilizar la diversidad de los pueblos, en donde surgen políticas del Estado que garanticen la plurinacionalidad, los derechos a la mujer campesina y sobre todo la unidad y solidaridad para defender el espacio de pueblos indígenas. Esto fue el especial de la Cumbre Agraria Nacional 2016 en tu segmento Nos Fuimos de Tacones. Por un Mundo Púrpura, reportó Anabel Necpas.
Gracias, Ani. Sin duda, todos los grupos se llevan el primer lugar. La mayoría de las peticiones de los grupos es que se garantice la plurinacionalidad, los derechos para las comunidades indígenas, especialmente para que existan políticas públicas que protejan económicamente sus labores y que los protejan de las grandes industrias que utilizan elementos nocivos para la salud.
Fueron más de 8 organizaciones las que participaron en esta cumbre, Sofi. Ahora vamos a dar paso a Sheila Piedra, que nos cuenta precisamente qué son las mujeres que ejecutan el rol de lideresas en las comunidades campesinas. Sheila, te escuchamos.
La tercera cumbre agraria del pasado 21 de julio en Quito tuvo sede en las instalaciones del Coliseo de la Universidad Central del Ecuador, en cuya marcha las campesinas y campesinos de las diferentes provincias vinieron con el fin de hacer sentir su voz y reclamar una soberanía alimentaria, como lo mencionan las representantes de 3 organizaciones campesinas.
Bueno, mi nombre es Laura Tenemasa, vengo de la organización UPCCC del pueblo Cañari. Bueno, yo estoy encargada, ¿no?, de la dirigencia de la mujer. Nuestra cita acá más bien es por la lucha por la soberanía alimentaria, ¿no? Si bien sabemos que este gobierno ahorita está aprobando leyes que afectan a las semillas, en este caso que está ahorita en discusión, y sabiendo muy bien que las mujeres somos las que están sosteniendo, ¿no?, en el campo, son las que trabajan, y en mi zona son las mujeres las que sostienen el campo, porque Cañar es una de las provincias que tiene alta índice de migración, todos los hombres salen a trabajar en el extranjero. Entonces las mujeres quedan como jefes de hogares y el papel de ellas es mantener la casa, también sembrar.
Bueno, mi nombre es Diana y yo vengo de la SOAI. La verdad es que las mujeres tenemos un rol muy importante en la lucha campesina, porque nosotras somos las que sostenemos la vida, el alimento, la nutrición de todas y todos. Y ahorita estamos en esta cumbre, hicimos la marcha porque es para que la soberanía alimentaria se siga sosteniendo, ya que las semillas son todo.
Mi nombre es Carmen Guatemala, soy de la provincia de Imbabura, del cantón Otavalo. Más bien es que en este momento en la cumbre agraria, más que la marcha, venimos en la defensa de la naturaleza, más que todo porque tú sabes que la naturaleza viene la contaminación, tenemos tantas de los productos transgénicos. Tenemos muchos también que producción que se está perdiendo, desapareciendo, no tenemos una seguridad alimentaria completa en las comunidades. Y en las comunidades por lo general estamos las mujeres en el campo agrícola. Por lo tanto, nosotros sabemos qué productos se está desapareciendo, qué animales también están domesticados, todas esas cosas. Y esa es la preocupación de nosotros. Por ejemplo, ahorita, si nosotros sembramos en el campo, pero no tenemos seguridad,
o tenemos que utilizar bastantes fungicidas, bastantes químicos, y eso no nos ayuda, eso no es una seguridad alimentaria, porque a futuro sabemos qué consecuencias tenemos con varias enfermedades que nos acosan. Por eso, más bien, mi interés, como soy dirigente de la organización de San Pablo del Lago, estoy viniendo en representación para llevar a mis comunidades la situación que en realidad estamos viviendo. Mucho hemos dedicado al abandono del campo, a la migración. La mujer trabaja en las plantaciones mucho y tenemos contaminación, mujeres que están con cáncer en base a la fumigación, teniendo nuestros campos están abandonados y simplemente nos hemos dedicado a la migración. Por tal razón yo he venido acá a esta cumbre para exponer las cosas que en realidad vivimos en las comunidades.
Vemos así que en esta lucha las mujeres juegan un rol fundamental para el reconocimiento y valorización de la soberanía alimentaria, puesto que son las mujeres quienes ejecutan el rol de lideresas en las comunidades campesinas.
Sin duda, las mujeres van tomando espacios que antes no les eran permitidos. ¿Cómo pensar que ahora una mujer lidera una comunidad indígena, una comunidad campesina? Imagínate, Cristóbal, antes era impensable, ni siquiera la mujer podía acceder a educación, a capacitarse. Como ya lo hemos escuchado a lo largo del programa, las mujeres han sido discriminadas. Y este tema es bastante sensible dentro de las comunidades indígenas y dentro de esta noción de los roles que lleva la mujer en la comunidad indígena. Es importante por eso destacar a estas mujeres, a estas nuevas lideresas que van surgiendo y que van alzando su voz, porque están cansadas de ser discriminadas, porque están cansadas del machismo que existía en las comunidades, porque están cansadas además de que sus derechos sean vulnerados.
En ese sentido estaba pensando, Sofi, lo que representó el movimiento indígena, claro, en los años 90, donde primero pone en cuestionamiento la configuración del Estado mestizo. Es decir, a partir de los años 90, con el levantamiento indígena, se comienza ya a pensar en estas comunidades y en estos pueblos. Muestra de ello tenemos lo que se plasma en la Constitución del 98, pero sobre todo en la Constitución del 2008, donde ya se reconoce el derecho de estos pueblos también. Antes del 90 prácticamente pasaban invisibilizados, prácticamente teníamos un Estado exclusivamente mestizo.
Y yo leía, Cristóbal, justo antes de llegar al programa, que incluso las mujeres, cuando eran vulneradas sexualmente, en acoso sexual, se llegaba a acuerdos familiares. Es decir, la mujer no era protegida por sus derechos, sino simplemente las familias llegaban a un acuerdo entre familias, vulnerándola y no entendiéndola a la mujer como una mujer sujeta de derechos individuales.
Creo si vale la pena a esta hora del programa y prácticamente cerrándolo, recordar todo el trabajo que realizó María Dolores Cacuango, entre tantas otras lideresas, que claro, se evidencia esto ahora con las voces de todas las mujeres que hemos escuchado, de todos los pueblos que hemos escuchado en esta cumbre nacional que se llevó a través de la Universidad Central.
Así es, amigos. Estamos por concluir el programa especial de la cumbre agraria que se llevó a cabo en la Universidad Central del Ecuador. Esperamos haber aportado un poco para comprender cuál es el rol de la mujer en las comunidades. En este mes de agosto, el mes de las artes, Radio Púrpura prepara grandes sorpresas para todos y para todas. Nuestro equipo les va a traer grandes novedades, así que no se pierdan el mes de las artes en Radio Púrpura. Cristóbal, nosotros nos vamos. Soy Sofía Meneses y fue un gusto compartir con ustedes esta noche. Somos Radio Púrpura.
Gracias, Sofía. Así es, estamos llegando a la parte final. Espero hayan disfrutado el programa. Estaremos de regreso en las próximas semanas. Digo esto porque a partir de la próxima van a escuchar al equipo de Radio Púrpura. Como lo decía Sofi, vamos a tener programas especiales donde se va a poder visibilizar de mejor manera el trabajo que cada uno de nosotros está realizando. Por otra parte, decirles que nuestro trabajo continúa diariamente a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter. Generamos contenido todos los días. No solo es un programa que lo presentamos una vez a la semana, sino ustedes a través de nuestro fanpage en Radio Púrpura pueden estar al pendiente de cada una de las noticias que generamos. Yo soy Cristóbal Alangui.
Cristóbal, pero antes de irnos, recuerda que cada mundo tiene su color y el nuestro es púrpura. Chau, chau.
Una buena noche.
La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado.
Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura.
Esto es Radio Púrpura.